Movilízate.
Edición 179 de Movilízate, una edición de emergencia, por cierto. Explico lo de emergencia porque estamos pues con gripe, media redacción de Movilízate, así que Ollana se encuentra afuera y yo me encuentro pues bueno en cuerpo, pero en alma seguramente bastante ausente. Así que pido disculpas por los errores pretéritos pasados, los errores presentes y, como no, los errores futuros de esta edición y de las próximas, por qué no decirlo. Aún así, tenemos una edición habitual que resumimos ya en nuestro sumario.
Movilízate. Esto es lo que hemos preparado para ti en esta edición de Movilízate.
Bueno, será si lo encuentro. Y es que, ¿ves? Empezamos ya así de bien. En fin, si encuentro el sumario, por aquí está. Y es que Orange excusa la polémica del Omni achacándolo a un ataque informático. Euskaltel podría obtener una licencia de cuarta generación. Orange vuelve a ofrecer un programa de puntos, mini portátiles, internet móvil y secciones de informática, internet y seguridad con Inteco.
Con Movilízate, la telefonía móvil es fácil.
El comentario de la semana.
Arrancamos un día más, lo hacemos como siempre condensando en cuestión de segundos o minutos lo más destacado de la semana. Lo condensamos de mano del director de Movilonia.com, de mano de José Antonio Tercero. José Antonio, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola Miguel, ¿qué tal?
Bueno, contanos cómo podemos resumir la semana que dejamos ya atrás.
Bueno, pues una semana llena de noticias, de las que hemos seleccionado unas cuantas. Comenzamos con Orange, que ha recuperado su programa de puntos después de unos cuantos años en los que había decidido ofrecer otra alternativa para cambiar de teléfono. Deja atrás su Renove sin puntos y vuelve a ofrecer esta fórmula de una manera bastante parecida a como lo hace Vodafone. Premia a sus clientes con un punto por cada euro de consumo y lo único es que esta compañía, cada vez que realiza un canje de puntos por un teléfono móvil, exige en todos los casos un compromiso de permanencia de al menos 18 meses. La parte buena de este nuevo programa de puntos es que las líneas ADSL y la telefonía fija de Orange también generan puntos para aquellos clientes que sean usuarios de este otro servicio, es decir, que pueden sumar puntos tanto con su móvil como con otros productos de Orange. Otra de las noticias que hemos conocido esta semana ha sido que Euskaltel, el operador de telefonía vasco, podría obtener el año que viene una licencia de cuarta generación. Según avanzaba hace unos días el diario Expansión, el gobierno quería agradecer de este modo el apoyo a los presupuestos generales al Partido Nacionalista Vasco, concediéndoles una licencia autonómica y todas las papeletas para llevarse esta licencia pues recaen sobre Euskaltel, que, como recordamos, pues actualmente funciona como un operador móvil virtual utilizando la red de Vodafone. Si esto sale adelante, si efectivamente esta noticia se confirma, que es algo que sabremos dentro de poco, también es bastante probable que otros partidos nacionalistas como el BNE, como el Bloque Nacionalista Galego, también hicieran lo propio para conseguir una licencia para el Grupo R. Y finalmente vamos a terminar de nuevo con Orange, que bueno, esta semana se ha visto envuelto en una pequeña polémica, ya que durante unos días ofreció el Samsung Omnia, uno de los modelos más esperados y uno de los modelos más deseados últimamente, por 0 euros, tanto en su tienda online como por teléfono. Algunos clientes les llamó para ofrecerles esta oferta. Sin embargo, poco después, la operadora canceló todas las peticiones que se habían realizado hasta ese momento y, bueno, pues los clientes no están de acuerdo con esta medida unilateral y acudieron a Facua. Facua pidió explicaciones a Orange pero la explicación que ha dado la operadora no les ha terminado de convencer. La operadora asegura que había sufrido un ataque informático, pero esa explicación pues no terminaba de aclarar, por ejemplo, el hecho de que se hubiera ofrecido también de manera telefónica, y por tanto pues han denunciado a la compañía ante las autoridades de consumo. Veremos qué es lo que pasa, veremos si finalmente la compañía pues cumple su compromiso y ofrece este terminal a 0 euros como había prometido a sus clientes. De hecho, en los encuentros que estamos organizando, los encuentros digitales, una de las preguntas que ha hecho uno de nuestros lectores va encaminado hacia este tema, perdón, y veremos a ver si Orange nos responde y nos dice qué es lo que va a hacer finalmente. Y básicamente eso es lo que ha dado de sí esta semana.
Y lo vamos a comentar todo ya durante los próximos minutos. José Antonio III, director de Movilonia.com. Gracias una semana más y hasta la próxima semana.
Gracias a vosotros.
Con Movilízate, la telefonía móvil es fácil.
Tengo aquí bajo el vestido bien escondiditos tus besos malditos. Mariposas que al alba de regreso a casa se venían con. Yo tengo aquí bajo la cama cada madrugada que la decidimos. Tengo tantas cosas y ninguna está en su sitio. Tengo aquí dentro de un vaso la primera ola de aquella mañana. Tengo en uno de mis rizos el ritmo del tango que siempre bailabas. Yo tengo escrito en un suspiro aquellas palabras que nunca dijimos. Tengo tantas cosas y ninguna está en su sitio. Después de ti entendí que el tiempo no hace amigos, que corto fue el amor y que largo el olvido. Seré tu luz, seré un disfraz, una farola que se mariposa, la estrella polar que viene sola y muy solita se va. Ser el sabor de un beso en el mar, un viejo proverbio sobre cómo olvidar. Seré inmortal porque yo soy tu destino.
Bajo mi alma a tu fotografía frente a Santa Clara.
Dice más que mil palabras y yo le contesto que también te amaba. Yo tengo abierta la ventana porque así se escapa el tiempo sin verte. Tengo tantas cosas, tengo todas en mi mente. Después de ti entendí que el tiempo no hace amigos, que corto fue el amor y que el olvido. Seré tu luz, seré un disfraz, una farola que se entienda al pasar. Cualquier mariposa, la estrella polar que viene sola y muy solita se va. Seré el sabor de un beso en el mar, un viejo proverbio sobre cómo olvidar. Seré inmortal, seré ese lunar que adorne tu piel, cerca de donde estés, un golpe de suerte, el café de las tres, alguna mirada que te haga enloquecer. Seré la voz que avise del tren, un presentimiento de que todo irá bien. Seré inmortal, oh, oh. Seré inmortal, oh, oh, oh. Seré inmortal, porque yo soy tú.
Leire Martínez es la nueva vocalista para el conjunto Donostierra de La Oreja de Van Gogh y este Inmortal es el segundo sencillo de A las 5 en la historia, su nuevo álbum.
arrancamos el repaso a la actualidad.
Pues os cuento yo las noticias de la semana. Comenzamos con Orange, que excusa la polémica del Omnia achacándolo un ataque informático. Y es que los clientes que pidieron un Samsung Omnia por 0 euros a cambio de un compromiso de permanencia en Orange continúan indignados después de que esta operadora cancelase sus solicitudes. Facua tampoco está satisfecha con la actuación de la compañía francesa. Orange asegura que sufrió un ataque informático y los pedidos solicitados fueron realizados sobre una página privada de pruebas totalmente inaccesible desde ningún enlace público y en ningún caso hecha pública por Orange, trucándose una URL según cuenta. Sin embargo, esta versión no convence a Facua, que ha comentado al respecto que la dirección no era muy diferente y además tampoco explica el hecho de que muchos otros clientes recibieran dicha oferta a través del teléfono. En fin, seguimos con más, y es que Euskaltel podría obtener una licencia de cuarta generación, y es que el gobierno vasco tiene la llave para otorgar una nueva licencia que permitirá a prestar servicios de voz y datos de alta velocidad en la nueva red de cuarta generación. Y como es lógico, la operadora que cuenta con todas las papeletas para llevársela es Euskaltel. Como ya comentábamos, a primeros de septiembre el Ministerio de Industria se planteaba conceder el año que viene 3 o 4 nuevas licencias para la nueva red, que podría tener carácter autonómico, una tecnología que funcionará bajo la banda de frecuencias de 2000 a 2690 MHz. En este caso, esta decisión modificaría la forma con la que se han gestionado hasta ahora las telecomunicaciones móviles en España. Vamos con más, y es que Simio seguirá tocándole los iPhones a Movistar. Se juegan una demanda por parte de Apple y o Movistar, pero en Simio pretende seguir jugando con fuego. La operadora volverá a vender iPhones libres en su tienda online a pesar de que Movistar tiene la exclusividad de este modelo en España. Hace unos días, como ya os comentábamos, reventaron durante unas horas vendiendo unas cuantas unidades a prácticamente 600 euros sin ningún tipo de compromiso de permanencia. Dentro de poco volverán a recibir otra remesa, esta vez formada por 500 terminales procedentes de la República Checa, y la mercancía se le hará a proporcionar 2020, una empresa que distribuye terminales y accesorios tanto a Simio como a otras operadoras. A pesar de que 500 unidades no parecen demasiadas, el operador móvil virtual de KPN ha conseguido una enorme repercusión mediática por su hazaña, quizás irónicamente en lo que pretendían. Seguimos con más, y es que Orange vuelve a ofrecer, recupera su programa de puntos. La mejor manera de fidelizar a los clientes de contrato es concederles puntos por su consumo, canjeables por móviles gratuitos o de alguna forma más económicos. Al menos eso se deduce del hecho de que Orange haya optado por recuperar esta fórmula que reemplazó hace años por la opción Renove sin puntos. Puntos Orange tiene una mecánica muy similar a la de Vodafone, y es que los clientes de contrato de particulares o de empresa suman un punto por cada euro consumido. Además, pueden conseguir más en función del tiempo que llevan en la compañía y promociones puntuales. Eso sí, no empezarán de cero, sino que la operadora les va a actualizar la cuenta con los que hubieran conseguido durante el último año y medio o desde la última vez que recurrieron al Renove. Y una web le pide a Steve Jobs que mejore el iPhone y propone una lista con arreglos básicos que requieren los usuarios. Y es que a pesar del éxito mundial de ventas del terminal, que ya supera los 10 millones en todo el mundo, los usuarios están empezando a cansarse de una serie de carencias que no son propias de un gadget de esta gama. En esta web cada uno puede dejar su petición y votar las de los demás. En total ya se han recogido más de 100.000 votos para que Steve Jobs arregle algunas cosas. De momento, estas son las 5 quejas que ocupan las primeras posiciones. La primera, que no se pueda copiar y pegar. Segunda, que no se pueda leer el correo electrónico en modo apaisado. Tercera carencia, que no se pueda esconder los iconos no deseados. La cuarta carencia, que no se puede utilizar el terminal como modem 3G para los MacBook. Y la quinta carencia, que no sea flash. Seguimos con más, y en esta ocasión os hablamos del modelo Iridium 9555 para llamar por satélite. Es un teléfono diseñado para funcionar bajo las condiciones más duras, así que es muy resistente al agua y a los golpes. Entre las mejoras respecto a su antecesor, el Iridium 9505A, aparte del menor tamaño y peso, encontramos una antena retráctil, un puerto mini USB, teclado retroiluminado resistente al agua, menú configurable en 21 idiomas, mejoras en la integración de los SMS y emails, más capacidad de almacenamiento para los contactos, llamada automática, altavoz y una función de ayuda. Es bastante interesante la mejora en usabilidad y el hecho de que hayan disminuido el tamaño de la antena, incluso haciéndola retráctil sin sacrificar su cobertura y fiabilidad. La batería del Iridium 9555 dura 30 horas en espera y 4 en conversación. Como ya sabréis, Iridium dispone de más de 60 satélites que ofrecen cobertura en todo el planeta, incluidos los océanos y los polos, con sus propias tarifas. Iridium pondrá a la venta este modelo el próximo mes de noviembre, este mes de noviembre, aquí ya hemos arrancado, pero todavía no se ha hecho público su precio. Y cerramos hablando de Facebook, que no va a hacer una aplicación para Android, y es que cada vez son más evidentes las diferencias entre Google y Facebook. Primero, Facebook bloqueó la aplicación de Google Friend Connect alegando razones de seguridad. Ahora Facebook ha anunciado que no van a crear una aplicación para Android, algo que ya existe para el iPhone. El iPhone no, porque el iPhone no existe, pero sí el iPhone y las BlackBerrys. Es probable que la raíz de esa extraña rivalidad provenga del hecho de que Google tiene contratos con MySpace, mientras que Microsoft es quien invirtió en Facebook. Además, seguro que este lanzamiento de Open Social por parte de Google, una aplicación que va a unir la mayoría de competidores de Facebook, tampoco ayuda. Parece extraño que una reyerta de esta clase nos deje sin una aplicación para Android, sobre todo cuando las que han creado para otras plataformas son tan completas y cuidadas, y todavía más teniendo en cuenta que MySpace ya tiene su propia aplicación para esta plataforma. Pero no todo está perdido, ya que Google o cualquier otro puede desarrollar una aplicación para Facebook, aunque para el iPhone la crearon íntegramente y la de BlackBerry fue desarrollada por Research in Motion con la ayuda de ingenieros de Facebook. Y es que en Facebook han llegado a ningunear Android catalogándolo de vaporware, así que seguramente ya estemos ante una guerra abierta. Habrá que ver cuáles son las consecuencias.
Informática en Movilízate. Resumen de las noticias de la semana.
Momento de la informática, Movilízate, es momento de saludar una semana más a Íñigo Sastre. Íñigo, ¿qué tal? ¿Todo tuyo?
Buenas, Miquel. Una semana más, ya estamos listos para dar comienzo al repaso a las noticias que han marcado la semana en el mundo de la informática. Hablamos en primer lugar del gigante de Internet, de Google y de Gmail, su servicio de correo electrónico, que ahora mismo estrena una nueva característica relacionada con los mensajes de respuesta rápida. Y es que Google continúa mejorando su servicio de webmail, esta vez con esas respuestas preparadas, podemos llamarlas, pero de momento solamente está en inglés. Eso sí, la nueva funcionalidad de Google permitirá responder a mails con respuestas preparadas, ideal para las típicas de sí, no, etcétera, etcétera, sin que tengamos que escribir un correo entero. Una funcionalidad que además podrá ser aprovechada junto con el sistema de filtros de Gmail de todos los webmails que conocemos. Así que seguramente podremos automatizar respuestas para mensajes típicos que nos llegan siempre y que no nos apetece andar respondiendo cada vez que nos llegan. Hablamos ahora de un sistema de imágenes, un buscador de imágenes inteligente que se llama Pixolu. Está desarrollado bajo Adobe Flex y permite a los usuarios la búsqueda interactiva de imágenes. Emplea por defecto el buscador de imágenes de Google, también el de sitio de imágenes de Flickr y también de Yahoo, cuyos resultados posteriormente procesa con un motor propio. A partir de un término inicial de búsqueda, Pixolu nos muestra un paquete de imágenes desde las que seleccionaremos unas cuantas, las cuales nos parezcan más acertadas a modo de filtro y para que finalmente nos muestre aquellas que se adecuan más a nuestro criterio. No podemos decir que no tiene una elegante interfaz y también es muy futurista, pero todavía no está demasiado refinado. Habrá que ver cómo funciona en próximas versiones de la aplicación. Ahora hablamos de Linux. Si es que, según un estudio, el desarrollo de Linux costaría 10.000 millones de dólares. Ahí es nada. Linux Foundation ha calculado que costaría 10.800 millones de dólares desarrollar desde cero la distribución Fedora 9, por poner un ejemplo, que es una de las más conocidas de Linux. En el informe, la entidad calcula que Fedora 9 tiene un valor de 10,8 mil millones de dólares. Los autores del informe indican además que el desarrollo del kernel de Linux tendría un coste de 1,4 mil millones de dólares. La distribución Fedora, además, consiste en 204,5 millones de líneas de código contenidas en 2.547 paquetes. Ya veis que manejamos cifras bastante altas. El trabajo invertido en el desarrollo de software es estimado a 60.000 años hombre, de los cuales 7.500 corresponden solamente al kernel de Linux. Hay que decir que el análisis está basado en un estudio realizado en el 2002 por David A. Weller, cuyo resultado concluyó entonces que Red Hat Linux 7.1 tenía un valor de 2,1 mil millones de dólares y el kernel 612 millones de dólares si fuesen escritos desde cero, para que veáis cómo ha evolucionado la cosa en apenas 7 años. Y de software hablamos de hardware, porque Genius ha lanzado un nuevo ratón que se llama T555 Laser. ¿Y qué trae este ratón? Pues hay una cosilla que está bastante bien, porque tiene ya desplazamiento mediante sensor de movimiento, lo que le lleva a la próxima generación del desplazador láser óptico, ergonómico y con desplazamiento táctil a su serie Ergo de ratones. Y es que el ratón Ergo mejora el desplazamiento con 8 maneras de desplazarse, haciendo la navegación mucho más fácil. Además, el movimiento del ratón aprovecha el último motor láser, que proporciona una resolución entre 800x600 o 1024x768 píxeles. Además, el ratón tiene unas funciones extra para la plataforma Windows Vista. Trae botones para activar Flip 3D y también para una vista 3D de todas las ventanas abiertas. También búsqueda inteligente en Internet Explorer y búsqueda rápida en el texto con resaltado en el mismo. Y ahora hablamos de Intel y sus discos duros SSD, que están ya recién salidos del horno. Discos que ya no cuentan con unidades magnéticas de ningún tipo y por lo tanto pues los hace una tecnología bastante novedosa y que poco a poco se está implantando en todos los campos. Utilizan tecnología flash y, según dice Kirk Saugen, el director general del grupo de plataformas de servidor de Intel, los SSD de alto desempeño de Intel desatan toda potencia de los últimos sistemas basados en el procesador Intel Xeon, al tiempo que incrementan la confianza y reducen el valor total de adquisición para un amplio espectro de cargas de trabajo, de almacenamiento y servidores. El desempeño de los discos duros no ha mantenido el ritmo de la ley de Moore, afirma Kirk. Hay que decir que el producto fue diseñado para cargas de trabajo computacional intensivas, que se benefician principalmente de que no tiene ningún tipo de movimiento el disco duro. Y ahora nos toca darle paso al señorito Bill Gates, que ha abierto una nueva empresa. Después de dejar Microsoft, parece que la crisis le ha hecho tener que abrir otra nueva empresa, o vamos a decir que al menos será que ya no tiene el puesto de el rico, o vamos a decirlo así, el más rico del mundo, ¿no? Hay que decir que una empresa está inscrita desde mediados del mes de julio y bajo el misterioso nombre de BGC3, con sede en Kirtland y una pequeña localidad ubicada a pocos minutos de Lake Washington. ¿A qué se dedicará la nueva empresa de Bill Gates? Pues por el momento todos son rumores, pero aparentemente es quien dice Bill Gates que la C vendría de catalizador y el número 3 correspondería a los proyectos iniciados por Bill Gates. Es decir, Microsoft, la fundación Bill y Melinda Gates y también este último BGC3. La empresa se inscribió bajo los siguientes propósitos: a servicios tecnológicos y científicos, análisis e investigación industrial y diseño y desarrollo de hardware y software. Sin embargo, a quien no le afectaba mucho la crisis es a Google, que sigue siendo el rey de las búsquedas en Internet. Pero el segundo puesto está en juego, porque según un estudio realizado por Comscore en Estados Unidos, Google alcanza un 63% de las búsquedas totales. Sin embargo, el informe ofrece una nueva perspectiva que también incorpora a YouTube como motor de búsqueda. Asegura al país que YouTube, propiedad de Google, obtiene una magnífica evaluación y llega a desbancar a la segunda posición a Yahoo, la compañía pretendida por Microsoft para rentabilizar sus ganancias en la red mediante la publicidad online. El informe en cuestión recoge un total de 11.700 millones de búsquedas. Google acumularía un 63% de las búsquedas totales, lo que le permite al buscador, por antonomasia, crecer un 1,1% más que el anterior estudio. En la batalla por el segundo puesto aparece YouTube, que alcanzó los 2.600 millones de búsquedas. Un escalón por detrás y con 2.400 millones de búsquedas se sitúa Yahoo, que pierde un 5% de cuota con respecto a sus anteriores resultados. Si se tienen en cuenta los resultados globales de la compañía, Google Inc., lo que es lo mismo, lo que suma los resultados de YouTube y Google, las cifras hablan por sí solas. La compañía tiene 4 veces más tráfico de búsquedas que Yahoo y hasta 10 veces más que los sitios de MSN. Y ahora hablamos una vez más de YouTube, en este caso en solitario, porque el sitio más importante de búsqueda de vídeos y también de alojamiento de vídeos ya tiene su propia sala de proyección, que se llama YouTube Screening Room, y es un sitio destinado a facilitar la distribución de pequeñas películas de autor que habitualmente solo podíamos ver en festivales de cine independiente. La sala de proyección de YouTube cuenta con decenas de cortos que pueden ser libremente visualizados, ya que cuentan con el permiso y la participación de sus autores. Si bien la mayoría de los cortos ya han sido estrenados en festivales internacionales, pero bueno, que también tenemos algunas, en algunas ocasiones, películas nunca vistas que están aquí colgadas también en YouTube. Además, todos los viernes se proyectan, entre comillas, 4 nuevas películas que podrán ser visualizadas en el reproductor de alta calidad de YouTube, con toda la calidad que podemos esperar de una buena película. Y de cine a seguridad informática, porque Sophos ha informado de la detención de un phisher rumano de 22 años acusado de robar $700,000. Ahí es nada. Y es que el método que utilizó este hombre, que se llama Sergio Daniel Popa, que así es el nombre del ciberdelincuente, fue a través de ataques de phishing con envíos masivos de correos electrónicos. Vamos, enviando estafas a través de correo electrónico y remitidos por entidades financieras, incluyendo PayPal y Citibank. Se enfrenta a nada más y nada menos que 10 años de cárcel y una multa de $500,000. Vamos, que no ha salido demasiado bien la jugada al hombre. Según fuentes, redirigía a sus víctimas llevándoles a sitios web falsos y les engañaba para que revelaran sus datos personales, tales como el número PIN, nombre, dirección, cuenta bancaria y números de tarjetas de crédito o la seguridad social. En definitiva, datos que podían utilizar para engañar a la gente y para sacar bastante tajada, bastante beneficio económico. Las autoridades han realizado un gran trabajo en este caso, llevando a Popa a enfrentarse ante un tribunal, informa Graham Cooley, consultor de tecnología de Sophos. Tristemente, todavía existen muchos otros criminales que se aprovechan de inocentes usuarios de internet a los que roban su identidad por imprudencia. Hay que decir que es muy, muy, muy importante tener siempre el antivirus en su sitio y además, si vemos algún correo sospechoso, no hacer caso, porque los phishing a veces están enviados por remitentes de nuestra libreta de direcciones. Así que en cuanto veamos que nos piden cualquier dato confidencial, como el número de cuenta bancaria, el PIN a través de correo electrónico, eso siempre es falso, porque eso nunca lo piden por correo las entidades financieras. Y terminamos ya por esta semana hablando de la crisis, o más bien hablando de seguridad otra vez, porque hay que decir que los cibercriminales están un poquito cebando con la crisis financiera, están sacando mucho provecho de lo que es esta crisis, y sobre todo con el tema de las cuentas bancarias y demás. Es que hay que decir que la compañía Temicro ha detectado un ataque de spam que ha tenido gran credibilidad entre los usuarios porque hace referencia precisamente a los acontecimientos ocurridos en Wall Street. Temicro advierte que las noticias sobre la crisis financiera de los créditos hipotecarios de Lehman Brothers han avivado las preocupaciones sobre la suerte de otras grandes compañías de inversión. Después de todo, Lehman Brothers era un icono que representaba solidez y confianza en la industria financiera. Lo avalaban sus 158 años de experiencia. Estas preocupaciones han llevado a la ruina a los millones de usuarios de la banca online que recibieron un ataque de spam recientemente. Temicro detectó un esquema de phishing dirigido a la banca Wachovia Bank. Este ataque generó la descarga de un keylogger junto con un rootkit que ayudaba a ocultar todas las actividades relacionadas con el propio keylogger. Aparentemente aleatorio, este ataque de spam resultó ser uno de los ataques que se dirigieron contra el banco de Bank of America en septiembre de 2008. Temicro detectó la misma cadena de infección en un spam de Merrill Lynch a finales de septiembre. El mensaje de spam hacía que los clientes se descargaran de forma manual el Wachovia Security Plus Certificate para tener acceso seguro a los nuevos servicios online. Al hacer clic en el enlace se descargaba un archivo que el usuario podía ejecutar o guardar según prefiriera. Por supuesto, al ejecutarlo no le daba acceso seguro absolutamente a nada, sino al contrario, descargaba un archivo detectado por Temicro como trojagent.ainz. Poco después del spam de Wachovia, Temicro encontró otro ataque de spam, esta vez suplantado a Merrill Lynch, que empleaba la misma técnica de ingeniería social aprovechándose de las preocupaciones por la seguridad. Vamos, que no te creas, por supuesto, nada de lo que digan en los correos de cadena o los, bueno, que podrían ser spam, porque siempre es algo falso y sobre todo que te pueden hacer picar en el anzuelo, como es el caso de este último troyano que hace creer que es seguro lo que precisamente es todo lo contrario. Así que mucho cuidadito con el spam, ya sabes que
Euskadi Digital,
el sonido de la tecnología. Araba Empresa Digital y los especiales de Euskadi Digital te proponen para este sábado la conferencia que pronunció el creador de las licencias Creative Commons, Lorenz Lessig, donde expuso las ventajas que aportan tanto a los creadores como al público en general. Anótalo en tu agenda este sábado desde las 3 de la tarde en la sintonía de Euskadi Digital. ¡Tú! Sí, es a ti. ¿Has pensado alguna vez cuántas personas están escuchando este programa? A todas ellas les gusta la tecnología igual que a ti y podrían ser clientes de tu negocio. Si tienes una empresa relacionada con las nuevas tecnologías, ahora tienes la oportunidad de anunciarte en Euskadi Digital, la única cadena de radio que solo habla de tecnología. Infórmate ya enviando un correo electrónico a comercial@euskadigital.net y recibirás toda la información que quieres saber, así de fácil, sin más preguntas. No lo pienses más, te interesa. Envía ya mismo un correo electrónico a comercial@euskadigital.net y verás cómo muy pronto tu empresa se anuncia en Euskadi Digital y por mucho menos de lo que imaginas.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
El mundo en nuestra antena.
Un programa para los aficionados a las telecomunicaciones.
Radioafición.
Internet.
Broadcasting.
Onda corta.
Y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio.
Escúchalo en Euskadi Digital los martes a las 8 de la tarde y los sábados a las 2 después de Enredando.
Para ti
que te gusta estar sentado en la primera fila. Para ti que no quieres perderte ni una sola conferencia. Para ti que buscas la comodidad. Para ti, que siempre has soñado con acudir a una jornada en pijama y con las zapatillas de casa. Para ti, hemos creado un nuevo sitio en Euskadi Digital. conferencias.euskadigital.net. Si te gusta la información, de primera mano, en la voz de sus protagonistas y que puedas escucharla a tu aire, conferencias.euskadigital.net es tu sitio. Ahí encontrarás todos los eventos emitidos en los especiales de Euskadi Digital y algunos que incluso no han llegado a estar en antena. Ponla en tus favoritos, conferencias.euskadigital.net.
Euskadi Digital,
el sonido de la tecnología.
Y ya lo sabéis, lo recordamos cada semana, que todas las noticias que comentamos en la sección de actualidad de Movilízate las encontráis bien clasificadas en www.movilonia.com, www.movilonia.com, además de poder votar también, como es habitual, a la encuesta que os planteamos cada semana. Por cierto, que ya hemos dado carpetazo a la última encuesta. Recordaréis que decía lo siguiente: ¿cuál crees que es el mejor smartphone? ¿Cuál crees que es el mejor smartphone? Las votaciones las hemos cerrado y han quedado de la siguiente manera: ha ganado el HTC G1 con un 31% de los votos, seguido por el Nokia N96 con un 26% de los votos. En tercer lugar, el Sony Ericsson Xperia X1 con un 24% de los votos. Y en último lugar, a la cola de esta encuesta, el Apple iPhone 3G con un 19% de los votos. Son los resultados de la encuesta que os veníamos planteando las últimas semanas. Pero tenemos ya nueva encuesta que podéis votar desde ya mismo en www.movilonia.com, que dice lo siguiente: ¿qué operadora crees que tiene las mejores tarifas? ¿Qué operadora crees que tiene las mejores tarifas? ¿Simio, Más Móvil, Yoigo o Blau. Simio más móvil, Yoigo o Blau. Podéis empezar ya a votar en www.mobilonia.com.
Nos sumergimos en la red y te traemos las mejores páginas web para sacarle el máximo rendimiento a tu dispositivo. En Movilízate, sección de Internet.
Y es que ya lo sabéis que cada semana os recomendamos sitios web, os recomendamos URLs, direcciones más que interesantes para sacarle no solo ya el máximo provecho a vuestro dispositivo móvil, sino también a vuestro PC con esos servicios útiles y esas páginas más que interesantes que nos trae cada semana nuestro compañero Álvaro. ¿Qué tal? Todo tuyo.
¿Qué tal, Miquel? Comenzamos hoy la sección de Internet hablando de SoDocument, un servicio que permite ver y editar conjuntamente documentos entre varias personas. El funcionamiento es muy sencillo. Para empezar, debemos de subir el archivo que deseamos ver o editar. A continuación, se abrirá una nueva ventana del navegador y se nos facilitará un código para que lo introduzcan en la página las personas que queramos que vean o editen el documento. También disponemos de una dirección de acceso directo al documento y la opción de enviar invitaciones por correo electrónico a los interesados. Una vez que estén conectados, los usuarios invitados a la edición del documento podremos conjuntamente editar el archivo usando para ello las opciones que hay disponibles. La página para hacer todo esto es www.sodocument.com. Hablamos ahora de una página para los más pequeños de la casa. No es un sitio nuevo, sino bastante viejo, pero que no todo el mundo lo conoce y es digno de mención por su calidad. Hablamos de StoryPlace, la biblioteca digital de niños. A pesar de su nombre inglés, el servicio dispone de versión en español. En este servicio, los niños encuentran una gran cantidad de cuentos infantiles, actividades didácticas, juegos en flash y otras muchas cosas más. Un buen sitio para dejar que nuestros pequeños aprendan cosas y se diviertan a la vez. La página es www.storyplace.org. Nos hacemos ahora eco de una interesante iniciativa puesta en marcha por la Fundación Edelvives. Han creado sehacesaber.org, un portal de noticias clasificadas por edad. De esta manera, tanto profesores como familias, niños y jóvenes pueden encontrar información interesante que se ajusta a su nivel de conocimiento para poder así entender las noticias. Algunas incluyen actividades para hacer y que están relacionadas con la información leída. Están clasificadas en edades comprendidas entre los 0 y 16 años. Si quieres saber más, entra en la dirección www.sehacesaber.org. Cambiamos de tema para hablar de PQPQ.es, Dicotomías resueltas por la mayoría. Es un proyecto español para dar solución a las preguntas que se hacen muchos internautas sobre diferentes aspectos de la vida. Una manera más de adquirir y de dar conocimientos. La página es www.pqpq.es. Tipe, el sitio de reseñas locales generadas por el usuario más grande de Europa, ha llegado a España. Gracias a este servicio podemos encontrar lugares, eventos, guías, grupos, gente y otras muchas cosas más. Entra y descubre todo lo que Tipe puede localizar por ti. La página es www.tipe.es. QYP. Por ahora ha sido todo, Miquel. En 7 días vuelvo con más noticias interesantes. ¡Feliz semana!
Gracias, igualmente te esperamos de nuevo entonces en la próxima edición de Movilízate.
¿Estás seguro? Hablamos de seguridad. Hablamos con Inteco.
Y es momento, como cada 15 días, como cada 2 semanas, de hablar de seguridad. Lo hacemos, como siempre, con el subdirector de confianza de Sindico, con Marcos Gómez. Marcos, ¿qué tal? Bienvenido.
Pues muchas gracias, Miquel. Y nada, esperando, como siempre, pues una intervención más en vuestro programa.
Os pillamos en León y es que Inteco celebraba el segundo encuentro nacional de la industria de la seguridad en España con debates, análisis sobre sectores de referencia. Es momento, Marcos, de repasar las conclusiones.
Sí, tuvimos un taller dedicado a la seguridad en mobile e-banking, es decir, en banca en dispositivos móviles, y la gran primera conclusión es que se ha producido o se está produciendo ya. Está en curso la integración de aplicaciones de sistemas con dispositivos móviles que permiten dar servicio a clientes de banca en cualquier momento y desde cualquier ubicación, siempre sujetos, por supuesto, a la cobertura de los sistemas. Y que estos móviles están suficientemente preparados e integrados en la sociedad, con datos como que el 90% de los SMS son contestados, que bajo GPRS y UMTS se obtiene navegación segura con el protocolo SSL3, nivel 3, que el WAP se ha superado, el 3G sobre móvil es una realidad, que el 50% del parque móvil actual soporta Java y más del 90% HTML, y que lo que tenemos ahora en nuestros móviles son, pues, ni más ni menos que supernavegadores. Tenemos dispositivos del tipo PDA, del tipo smartphone, y teléfonos móviles que ya tienen ciertas capacidades de navegación. Y además tenemos una oferta muy importante en cuanto a tecnologías y sistemas operativos. Yo creo que todo este año las intervenciones que hemos ido haciendo, hemos hablado de distintos sistemas operativos, y bueno, pues ahí están Windows Mobile, está RIM, está Palm, está Android, está Symbian, y eso quiere decir que la oferta tecnológica es lo suficientemente potente como para que las empresas fabricantes de este tipo de aplicaciones pues tengan las plataformas necesarias para poder llevar a cabo estos servicios. Eso es en cuanto a la parte de tecnología. En la parte de amenazas, bueno, pues evidentemente, o la seguridad, evidentemente también se han concluido una serie de actuaciones, como son, por ejemplo, que lo más importante, el riesgo más importante que se da es el robo de credenciales por la infección de algún tipo de código malicioso o por ingeniería social, envío de SMS y MMS con cierto gancho. Para ello, en el apartado de seguridad de este taller que hemos celebrado en el encuentro, se han hablado de política básica de contraseñas. Nuestro móvil ya lleva, o nuestro dispositivo móvil lleva, una política también en la que se puede actuar en base a contraseñas. También se ha hablado de neutralización de dispositivos extraviados, como no, no solo con el email, sino con la posibilidad de que el dispositivo se bloquee y se borre automáticamente sin causar ningún perjuicio al dueño de ese móvil que se ha extraviado. Mecanismos de seguridad activa, como no, antivirus, firewalls, routers, e incluso la desactivación de ciertas tecnologías como la redirección de HTML, el bloqueo de comunicación mediante Bluetooth, que hemos hablado en bastantes ocasiones en este programa, y también mecanismos de autenticación, muy importante a la hora de hablar de aplicaciones de banca en dispositivos móviles, sobre todo autenticación en servicios de 2 tiempos, utilizando el móvil como un token como una aplicación o un hardware de seguridad que puede ser utilizado en cada operación o transacción bancaria que hagamos, de modo que funcione a la hora de dar un grado más de confianza al usuario. Es decir, que vayamos a hacer una transacción bancaria, nos envíe un SMS con un cierto código que solo valga valga para esa operación bancaria, nosotros lo insertemos en la página web de nuestra banca online y podamos realizar la operación, es decir, son las famosas passwords de un solo uso, o OTP. Estos mecanismos de autenticación de dos tiempos ya son implementadas por numerosas entidades que operan en España y el token, el móvil como token, es ya una realidad en muchas de ellas. De todas formas, la mayoría de las entidades lo consideran necesario, pero lamentablemente en España estos mecanismos de autenticación no son obligatorios y además, como es evidente, suelen llevar un coste extra asociados. Además, pueden suponer un prejuicio en la comodidad o en la usabilidad del usuario, porque el usuario, bueno, siempre lleva el móvil encima, no siempre está conectado a internet, pero siempre lleva el móvil encima, entonces el móvil puede ser un facilitador a la hora de la conexión a los servicios de banca y, como no, comercio electrónico y por supuesto en un futuro administración electrónica, pero es evidente que el usuario tiene que también aprender a utilizar estos servicios.
Bueno, ¿y de qué más amenazas habéis hablado en este encuentro?
Por otro lado, creemos que es muy importante resaltar que hay otras amenazas, que existen otros riesgos que hay que recordar al usuario y que están también relacionados con el mundo de la autenticación, con el mundo del uso de aplicaciones en nuestros dispositivos móviles. Amenazas a resaltar y que han salido en este taller, en este encuentro, pues por supuesto el phishing, que es el ataque mediante ingeniería social en donde el atacante suplanta la identidad de una organización para conseguir los datos bancarios del cliente y que en este caso el móvil, a través de envío de SMS masivos o a través de MMS o similares, mensajes normalmente de texto plano, pues pueden llegar a solicitarnos nuestros datos de credenciales personales de acceso a banca online o banca a través de dispositivos móvil. Y por supuesto, algo que ya se dio en el mundo de internet y que todavía evidentemente está en pleno auge, pues puede afectar también al mundo del móvil y que también se ha discutido de forma importante en el taller, que es el ataque denominado como man in the middle, ataque en el que el posible enemigo puede adquirir la capacidad de leer o insertar o modificar los mensajes entre dos partes, origen y receptor, sin que ninguna de ellas conozca el enlace entre ellos ha sido violado.
Toda la información está colgada ya en la página web de Inteco, https://2enise.inteco.es, 2enise, de Encuentro Nacional de la Industria de la Seguridad en España, .inteco.es. Volvemos ya con el subdirector de confianza de Inteco, Marcos Gómez, en cuestión de un par de semanas. Gracias, Marcos, y hasta la próxima.
Sácale el máximo partido a tu móvil. Estas son las aplicaciones que te recomendamos esta semana.
Vamos con aplicaciones que os recomendamos esta semana. Hablamos de Gmail for Mobile 2.0 para gestionar el correo desde vuestro móvil. Es que es una de las mejores aplicaciones que hemos visto para la gestión del correo desde el móvil, sobre todo para aquellos teléfonos con pantallas de reducido tamaño en las que usar el navegador para acceder a Gmail es una tortura. Y es que hace poquitos días, la pasada semana, se lanzaba la nueva versión Gmail for Mobile 2.0 en la que se ha cambiado su arquitectura para ofrecer una aplicación más rápida y más robusta. Recordamos que esta aplicación para teléfonos compatibles está disponible con Java y para las BlackBerry. Versión 2.0 que se ha añadido la posibilidad de usar más de una cuenta al mismo tiempo, de forma que no necesitamos estar entrando y saliendo de las diferentes cuentas que usemos. Además, se le han añadido capacidades para trabajar en offline, para que no tengamos que tener conexión para realizar incluso algunas tareas. De este modo podremos leer los mensajes más recientes siempre que los hayamos descargado previamente y escribir nuevos mensajes que se enviarán cuando volvamos a disponer de conexión. Esto le añade posibilidades incluso por encima de la versión web. Como novedades menores, permite guardar múltiples borradores, además de incluir accesos directos mediante el teclado, siempre que este sea de tipo QWERTY. Seguimos con más, hablamos también de Google Maps, que permite la geolocalización por Wi-Fi. En la presentación de la geolocalización en Gears Mobile ya anunciaron que en un futuro esta funcionaría no solo con las celdas de telefonía, sino también usando las redes Wi-Fi cercanas para obtener una mayor precisión. Ahora tanto Google Maps for Mobile como Gears Mobile empezarán a disponer de esta opción, empezando por la versión de Google Maps para BlackBerry, que ya está disponible para descarga. Esto permite que teléfonos en GPS puedan conocer su situación actual con bastante precisión. El rango obtenido puede variar dependiendo de ciudades y localizaciones, pero esperan irlo mejorando poco a poco. También ofrecerán esta posibilidad en otras plataformas próximamente, en las que también se incluye Android. Seguimos con Research in Motion, que ha presentado oficialmente su tienda de aplicaciones para BlackBerry, que se divide en dos partes claramente diferenciadas. Una que estará accesible online y otra que se va a ejecutar a través o como una aplicación en nuestro terminal. Y es que la BlackBerry Application Storefront será un servicio online en la que los desarrolladores podrán enviar sus aplicaciones y dictar el precio al que quieren vender estas, de los que Research in Motion se quedan un 20%. Los usuarios usarán PayPal para el pago de estas aplicaciones. La BlackBerry Application Center es su equivalente en aplicación. Será una tienda más parecida al concepto de la App Store de Apple, pero enfocada a que los operadores ofrezcan las aplicaciones que ellos decidan, por lo que no podrán aparecer cualquiera en ella. La tienda online estará en marcha en marzo de 2009. Y seguimos con Game Jam, que es un servicio para jugar con el teléfono móvil contra otros jugadores por dinero, apostando por nuestra propia habilidad. Un servicio gratuito y las partidas contra otros jugadores requieren que apostemos créditos. El ganador se lleva el total de lo apostado, menos de un 10% que se queda Game Jam en las partidas corrientes. Los créditos se pueden adquirir mediante mensajes SMS Premium o por tarjeta de crédito en la web del servicio. Los juegos en los que podemos competir van desde los 4 en raya o el ajedrez, o clásicos como el Pac-Man o Tetris. Se juega en tiempo real contra el oponente, por lo que nuestros progresos pueden influir de manera decisiva en el contrincante. Game Jam permite grabar y revisar las partidas, pudiendo verlas desde el navegador. El resultado de la partida se basa en nuestra destreza y no en la suerte, por lo que Game Jam no es un servicio de apuestas móviles. Jugar por dinero y contra otras personas es una buena forma de dotar de interés a los típicos juegos de móvil. Por ahora, Game Jam únicamente está disponible en Suecia.
Movilízate.
Abrimos nuestro buzón de voz. Queremos que nos cuentes tus dudas, protestes, te quejes. Aquí tienes tu hueco y haremos lo posible para solucionar. Llámanos al 902-882-359. Mándanos un email a buzón@movilizate.info o envía un SMS con la palabra clave Movilízate, un espacio en blanco y tu mensaje al 7505. ¡Movilízate!
damos respuesta a las consultas que nos planteáis cada semana y que os invitamos a hacernos llegar, como sabéis, a través de estas vías de contacto. Vamos con la pregunta de Martín desde Madrid, que nos cuentan que debemos consejo acerca de un receptor GPS para el móvil. Nos cuenta que en ese tema no sabe mucho, pero que hasta donde llega, los últimos Nokia vienen con el Nokia Maps, pero que tienes que conectarte vía web para eso. Entonces ha pensado, según nos cuentan, en comprarse una antena GPS para conectarlo a través de Bluetooth con el móvil. Y a ver qué le contamos. Bueno, pues el Nokia ha de tener sistema operativo Symbian, porque si no, no va a funcionar el GPS. El Symbian es mejor sistema... para Symbian, el mejor sistema es TomTom, aunque hay otros. Para encontrar el software, pues puedes buscarlo en Google directamente. Y el receptor, pues tenemos varios, como el Holux, que son bastante majos, una maravilla. Y en eBay, por ejemplo, los puedes encontrar por 45 euros con gastos de envío incluidos. Además, nos cuenta Ángel que tiene dos tarjetas, una de Vodafone y otra de Simio, y quiere saber si hay forma de mantenerlas en el mismo móvil. Pues si quieres que estén simultáneamente operativas, tendrás que buscar un teléfono dual SIM de estas características. Normalmente suelen ser fabricantes chinos y lo suelen importar, aunque hay algunos, pocos, de marca reconocida como el Samsung D800. Volveremos ya la próxima semana. Recuperados, esperemos, de esta gripe que ya nos está azotando tras estos días de frío, de lluvia y de nieve incluso en algunos puntos. Hasta entonces, feliz semana. Será ya una edición redonda, la 180 de Movilízate. Con ella vendremos, a ver si nos recuperamos en cuestión de 7 días menos una hora. Hasta entonces nos quedamos con algo de música. Lo hacemos con la canción que le dio a conocer a la canadiense Avril Lavigne en Medio Mundo. Hablamos del Complicated. Hasta la semana que viene.
She yelling for, lay back, it's all been done before. And if you could only let it be, you would see. I like you the way you are when we're driving in your car, and you're talking to me one-on-one, but you become somebody else round there. Something else where you are and where it's at. You see, you're making me laugh out when you strike your pose.